Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.CO. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information. Fall is all about cozy comforts, and with Hero Bread, you can enjoy all your favorites and still hit your health goals. From breakfast bagels and meal-prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at HERO.CO. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
El análisis de las noticias de Lucas y Clara, El Comercio.
Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos la lupa sobre una decisión judicial que, la verdad, ha resonado fuertemente en Colombia y también más allá. La absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, otorgada por el Tribunal Superior de Bogotá, en este caso por presunto soborno a testigos.
Así es, una decisión importante de segunda instancia llegó este 21 de octubre de 2025 y revierte de manera bastante contundente una condena inicial. Hay que recordar que apenas en agosto pasado, un juzgado de primera instancia lo había sentenciado a 12 años de prisión. O sea, es un vuelco procesal de gran magnitud. Un caso con enormes implicaciones políticas, judiciales, de todo tipo.
Claro. Y nuestra tarea hoy es justamente esa, analizar a fondo las claves de esta absolución. Nos vamos a basar estrictamente en lo que la información disponible, la fuente, nos dice sobre el fallo del tribunal. Queremos entender los argumentos centrales. ¿Qué llevó a los magistrados a esta determinación? ¿Qué razonamientos específicos, digamos, desmontaron la condena previa? Vamos a desgranarlo. Bueno, empecemos por el corazón de la decisión, ¿te parece? El Tribunal Superior de Bogotá absuelve a Uribe, específicamente del delito de soborno en actuación penal. ¿Cuál es el argumento fundamental? ¿Qué sostiene esta absolución?
Mira, el eje central, y esto lo expuso el magistrado oponente Manuel Antonio Merchán, es la falta de pruebas contundentes. Así de claro. El tribunal concluyó que no se pudo acreditar, ni de forma directa, ni tampoco indirecta, que el expresidente Uribe hubiese dado la orden o instigado la comisión del soborno a testigos. Por lo tanto, se revocó la condena que lo señalaba como determinador de ese delito.
Entiendo. Esa figura determinador es clave aquí, ¿no? Porque no se le acusaba de entregar el dinero él mismo, digamos, sino de ser la mente detrás, quien impulsó la acción. Para clarificar un poco a quienes nos escuchan, ser determinador en derecho penal significa básicamente que una persona convence o instiga a otra para que cometa un delito. ¿Es correcta esa simplificación?
Sí, es una buena forma de ponerlo. Muy clara. El determinador es, digamos, quien tiene la idea criminal y utiliza a otro como su instrumento para ejecutarla. El tribunal, en esencia, lo que dice es, no encontramos la prueba fehaciente, la prueba fuerte, de que Uribe le dijera a alguien, en este caso principalmente a su abogado, Diego Cadena, vaya y soborne a este testigo. Esa instigación no se demostró más allá de toda duda razonable. Ese es el estándar.
Ajá. Y esta falta de prueba de instigación directa, bueno, nos lleva inevitablemente a los testigos. La acusación original se basaba muchísimo en presiones sobre ciertas personas. Presiones para que cambiaran sus testimonios. La fuente menciona a Carlos Enrique Vélez, a Eurídice Cortés y de manera muy, muy destacada al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve.
Exactamente. Monsalve, él es una figura absolutamente central en todo este entramado. Él estaba preso y había hecho señalamientos muy graves contra Uribe. Lo vinculaba con la creación del bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, un grupo paramilitar muy conocido, muy violento. La tesis de la fiscalía, y también del juzgado de primera instancia, era que el abogado Diego Cadena, siguiendo instrucciones de Uribe, había presionado a Monsalve para que se retractara de esas acusaciones.
Claro, y aquí es donde la cosa se pone, digamos, compleja. Porque sí hubo contactos, sí hubo ofrecimientos de Cadena a Monsalve, eso parece estar documentado. Entonces, ¿cómo abordó el Tribunal Superior esta situación? ¿Qué dijo sobre la valoración de sus hechos y de los testimonios? ¿Qué hizo la jueza de primera instancia, Sandra Heredia?
Pues mira, el Tribunal Superior fue bastante severo, muy crítico con la sentencia de primera instancia. Usó términos fuertes, ¿eh? Señaló que el fallo original incurrió en errores metodológicos y también en falacias interpretativas. En esencia, consideraron que la jueza Heredia había realizado una valoración sesgada de las pruebas. No es que negaran que ocurrieron ciertos contactos o conversaciones, ojo, sino que cuestionaron la interpretación que se hizo de ellos, y sobre todo la inferencia sobre la participación directa de Uribe en un plan de soborno.
O sea, el tribunal dice, a ver, una cosa son las acciones del abogado Cadena, que, bueno, pueden ser reprochables o incluso delictivas por sí mismas. Eso es un tema aparte. Y otra cosa muy distinta es probar, con el estándar penal que se necesita, que Uribe ordenó o instigó esas acciones específicas con el propósito de sobornar. La crítica va a la conexión probatoria entre Cadena y Uribe en cuanto a la orden delictiva.
Alcanzaron estándar de certeza altísimo, más allá de toda duda razonable. Según el tribunal, las pruebas presentadas, testimonios, interceptaciones, todo eso, aunque podían generar sospechas o indicar comportamientos, digamos, cuestionables, no permitían concluir con esa certeza necesaria que Uribe hubiese sido el determinador del soborno. Señalaron que muchas inferencias hechas por la jueza eran especulativas o se basaban en interpretaciones que no eran la única posible. Había otras lecturas.
Esto me lleva a otro punto técnico que mencionaste antes y que el tribunal consideró crucial, el concepto de dolo. Señalaron un error en la aplicación del dolo eventual. Este es uno de esos conceptos legales que pueden sonar abstractos, pero que tienen consecuencias prácticas enormes, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos un poco la diferencia entre dolo directo y dolo eventual? ¿Y por qué fue tan relevante aquí?
Claro, intentemos simplificarlo. El dolo directo es la intención clara, directa, de cometer un delito y obtener un resultado específico. Siguiendo el ejemplo, sería Uribe diciendo, quiero que Monsalve cambie su testimonio, así que ofrézcanle beneficios para que lo haga. Ahí hay una voluntad inequívoca de cometer el soborno, es claro. El dolo eventual, en cambio, es más sutil, es más indirecto. Ocurre cuando una persona no busca directamente el resultado delictivo, pero pruebe que sus acciones podrían razonablemente llevar a ese resultado. Lo ve como una consecuencia posible o probable, y aún así decide actuar, aceptando o siendo indiferente ante esa posibilidad. Sería algo como, necesito que Monsalve se retracte. Le pido a mi abogado que hable con él, que haga lo necesario. Sé que mi abogado a veces usa métodos, bueno, poco ortodoxos, y es posible que intente sobornarlo. Pero sigo adelante con el plan general sin importarme ese riesgo. O sea, la persona no busca el soborno directamente, pero lo acepta como un daño colateral probable de su acción principal.
Entiendo la diferencia. Sí, queda claro. El dolo directo es querer el resultado, el dolo eventual es preverlo como posible y seguir adelante, de todos modos. ¿Y por qué fue tan determinante esta distinción en la absolución de Uribe?
Pues porque el Tribunal Superior sostuvo que para condenar a alguien como determinador de un delito como el soborno, se requiere probar la existencia de un dolo directo. Es decir, se necesitaba demostrar que Uribe tenía la intención específica y directa de que se sobornara a los testigos. Según el tribunal, no era suficiente argumentar que él pudo haber previsto que las gestiones de su abogado podrían derivar en un soborno. Eso sería dolo eventual. Necesitaban la prueba concreta de la orden, de la instigación directa con intención de sobornar. Y esa prueba específica, concluyó el tribunal, no se logró establecer, no con la certeza requerida por la ley penal.
Distinción técnica, pero fundamental. No basta comprobar que Uribe quería la retractación de Monsalve y que sabía que Cadena podía ser, bueno, digamos, proactivo. Había que probar que Uribe específicamente instruyó o aprobó el soborno como medio para lograrlo. Y esa prueba directa, según el tribunal, faltó.
Exacto. Y esto resalta una característica central del derecho penal garantista, ¿no? La carga de la prueba recae enteramente en la acusación, y las dudas razonables deben resolverse a favor del acusado. Es el principio de indubio pro reo. El tribunal sintió que persistían dudas razonables sobre la existencia de ese dolo directo en cabeza de Uribe.
Pongamos esto en un contexto más amplio para recordar un poco la trayectoria de este caso. Álvaro Uribe, una figura política que sigue siendo muy influyente en Colombia, líder natural del Partido Centro Democrático, había causado un enorme impacto en agosto pasado. Se convirtió en el primer expresidente del país en recibir una condena penal. Esa condena inicial fue por dos delitos: fraude procesal, que podríamos explicar como intentar engañar a la justicia, y el soborno a testigos, delito del que ahora ha sido absuelto. Y es importante anotar que él ha enfrentado esta etapa del proceso en libertad.
Y el origen de todo este complejo proceso judicial es, como mínimo, paradójico. Curioso, se remonta al año 2012. Y lo curioso es que todo comenzó con una acción legal iniciada por el propio Uribe. Él presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda. Lo acusaba de estar buscando y manipulando testimonios falsos en las cárceles, precisamente para implicarlo a él, a Uribe, con grupos paramilitares.
Vaya. O sea, la chispa inicial fue Uribe denunciando ser víctima de manipulación de testigos. ¿Así empezó todo?
Exactamente así. Él alegaba que Cepeda estaba fabricando pruebas en su contra. Pero aquí viene el giro argumental, digno de una novela, la verdad. La Corte Suprema de Justicia, que era la competente para investigar a congresistas como Cepeda, y también a Uribe por su fuero de expresidente en ese momento, bueno, comenzó a investigar la denuncia de Uribe. Sin embargo, al avanzar en las pesquisas, la Corte no solo decidió archivar la investigación contra Cepeda, sino que encontró indicios que apuntaban, pues, en la dirección contraria.
¿En qué sentido? ¿Contraría cómo?
La Corte Suprema encontró elementos que sugerían que quien podría estar incurriendo en manipulación de testigos no era Cepeda, sino presuntamente el propio Uribe, actuando a través de terceros, incluyendo a su abogado Diego Cadena. Ante estos hallazgos, la Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda y, en una decisión muy sonada en 2018, decidió abrir una investigación formal contra Álvaro Uribe por esos presuntos delitos, soborno y fraude procesal. Ese fue el verdadero punto de partida del proceso que culminó primero en la condena de agosto y ahora en esta absolución por soborno.
Es realmente notable. Sí, sí. Una denuncia que se revierte completamente y termina con el denunciante original siendo investigado y luego procesado por hechos similares a los que denunció. Eso añade una capa de complejidad y, bueno, ¿por qué no decirlo?, de ironía a todo el asunto.
Sin duda. Ilustra muy bien las complejidades inherentes a estas investigaciones, sobre todo cuando involucran acusaciones cruzadas entre figuras políticas de alto perfil y donde gran parte de la evidencia proviene de testimonios de personas privadas de la libertad, que tienen sus propias historias, sus posibles motivaciones, lo cual siempre presenta desafíos enormes para la valoración judicial. Es muy difícil.
Bien. Recapitulemos entonces los puntos clave que explican esta absolución de Álvaro Uribe por el delito de soborno, según el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, claro está. Primero, la falta de prueba directa, más allá de toda duda razonable, de que él haya instigado o determinado, o sea, ordenado o impulsado, el acto de sobornar a testigos.
Correcto. Punto uno. Segundo, una crítica muy fuerte a la sentencia de primera instancia, señalando errores metodológicos, falacias interpretativas y una valoración de pruebas que el tribunal consideró sesgada, particularmente al inferir la participación de Uribe.
Tercero, la aplicación del concepto de dolo. Punto clave. El tribunal exigió la prueba de un dolo directo, o sea, intención específica de sobornar para la figura del determinador. Y consideró que no se demostró, que no era suficiente un posible dolo eventual. Esto de prever el soborno como posible y aceptarlo.
Exactamente. Esos son los pilares argumentativos de la decisión absolutoria en lo que respecta al delito de soborno. Queda pendiente ver qué sucede con la acusación por fraude procesal, si es que se aborda en instancias separadas o si esta decisión la impacta de alguna forma, aunque la fuente hoy se centra en la absolución por soborno.
Entonces, lo que resalta esta decisión es la importancia crucial del estándar probatorio en materia penal. esa famosa duda razonable, ¿no? Y cómo la interpretación y aplicación rigurosa de conceptos jurídicos, como los tipos de dolo, pueden cambiar radicalmente el resultado de un caso, sin importar cuán mediático o políticamente cargado sea. No se trata solo de determinar qué ocurrió factualmente, sino qué se puede probar dentro de las reglas estrictas del proceso penal.
Así es. Pone de relieve esta diferencia entre la convicción moral o la sospecha pública y la certeza jurídica que se requiere para una condena. El tribunal parece decir, puede que hayan ocurrido cosas irregulares alrededor de estos testigos, sí, pero no tenemos la prueba certera y directa exigida por la ley para afirmar que Uribe ordenó un soborno. Se enfoca mucho en los requisitos formales y sustanciales para atribuir responsabilidad penal como determinador.
Después de desgranar los argumentos técnicos y fácticos detrás de esta absolución, basándonos siempre en la información del fallo, inevitablemente surge una reflexión más amplia, ¿no? Una pregunta que queda ahí, flotando.
Efectivamente. Más allá de si uno cree o no en la culpabilidad o inocencia de Uribe en este episodio concreto, algo que, bueno, seguramente seguirá siendo objeto de un intenso debate público, la pregunta es, ¿qué nos dice esta situación sobre la robustez, sobre la predictibilidad de nuestro sistema judicial? Sobre todo al manejar casos de tan alto voltaje político y mediático.
Es una pregunta fundamental. Sí. ¿A qué te refieres exactamente?
Pensemos en esto. Tenemos una condena a 12 años. Dictada por un juez tras un juicio basada en un conjunto de pruebas. Pocos meses después, un tribunal superior revisa exactamente las mismas pruebas, porque no parece que hayan surgido pruebas nuevas cruciales, y llega a una conclusión diametralmente opuesta, revocando la condena de manera categórica, principalmente por diferencias en la valoración de esa misma prueba y en la interpretación de la ley aplicable, como el dolo.
Entiendo. El contraste es muy, muy fuerte. Llama la atención.
Entonces la pregunta que queda es, ¿refleja esto una fortaleza del sistema? Es decir, ¿la capacidad de las instancias superiores de corregir errores y aplicar la ley con rigor técnico, incluso contra la presión popular o mediática? ¿O quizás expone una debilidad inherente, una debilidad en la capacidad del sistema para valorar de manera consistente pruebas complejas, como testimonios de personas en situaciones vulnerables o con posibles intereses propios, especialmente cuando el acusado es una figura tan, tan polarizante? ¿Cómo aseguramos una mayor coherencia, mayor predictibilidad en la aplicación de los estándares probatorios y los conceptos dogmáticos en casos donde la presión externa es tan, tan inmensa?
Es una reflexión profunda, sí, y muy necesaria. No se trata de cuestionar la decisión en sí, sino de pensar en las lecciones que deja para la administración de justicia, sobre todo en contextos tan complejos y polarizados como este. Una pregunta que, sin duda, invita a seguir pensando mucho más allá del titular de la absolución. Bueno, si esta exploración detallada les ha resultado útil, interesante, les agradecemos enormemente si consideran suscribirse y compartir este análisis. La verdad, su apoyo nos permite seguir profundizando en temas relevantes como este. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.
Lowe sabe que antes de las fiestas, preparar la casa es tradición. Durante Black Friday, ahorra hasta 50% en electrodomésticos selectos y obtén hasta 25% extra al comprar combos de electrodomésticos selectos. Además, obtén un kit de taladro o destornillador de impacto de Walt Selectos de 20 voltios max por solo $99. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras.
Válido hasta 12-3, selección varía por lugar hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com.
Aprovecha los descuentazos de Black Friday en Lowe's. Ahorra $150 en una plancha para cocinar Blackstone de 30 pulgadas, ahora $299. Además, elige una lavadora de carga superior Whirlpool o un refrigerador con freezer arriba Midea por $398. Así que no esperes estos descuentazos por tiempo limitado. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras.
Válido 11/28 a 12/1. Selección varía por lugar hasta agotar existencias. Detalles en Lowe's.com.